al Roberto. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y así que fracking sí o fracking no, yo esa pregunta os la tendría que hacer al final de la charla, pero por si acaso os la hago de entrada. ¿Fracking sí o fracking no?
Bueno, en el libro tratamos de contestar a la cuestión, aunque no cerramos la respuesta, porque consideramos que las técnicas no son buenas o malas en sí mismas, sino que depende de dónde se apliquen y cómo se apliquen.
Ajá. Bueno, vosotros sois ingeniero de minas y estas cosas, con lo cual me imagino que de todo esto estáis más que sobrados. ¿Cuándo se pone en marcha esta técnica para que me tenéis que describir? Es decir, perforar así tangencialmente un poco la tierra en oblicuo, llegar abajo y aspirar el gas. ¿Eso es tan sencillo como lo he contado?
Hombre, al final es una tecnología que lleva ya unos años haciéndose en Estados Unidos y ligada al mundo de exploración y explotación del hidrocarburo convencional, ¿no? Del gas y del petróleo. Entonces, lo que se ha hecho ahora es intentar aplicarla a unos yacimientos en los que a unas formaciones geológicas en las que antes pues estaba el gas, pero no éramos capaces de extraerlo, ¿no?
Entonces, ¿el gas en qué forma está metido en el subsuelo?
El gas, digamos que la diferencia que presentan estos yacimientos que ha comentado Isabel frente a los yacimientos convencionales es que en los yacimientos convencionales está el gas, digamos, libre dentro de una roca porosa, y en el caso de los yacimientos no convencionales el gas se encuentra dentro de rocas que son muy poco permeables. Entonces esa es la diferencia fundamental. En los yacimientos convencionales, al tratarse de rocas porosas y permeables, simplemente la perforación de un pozo permitía fluir el gas hacia la superficie, mientras que en estos yacimientos, que son muy impermeables, no basta con llegar con un pozo hasta el yacimiento, sino que es necesario la aplicación de técnicas suplementarias para crear artificialmente la permeabilidad que no existe de forma natural.
Entonces, la producción, digamos, no convencional de gas ya casi supone la mitad de la producción total del gas, ¿no?
Bueno, en el caso de los Estados Unidos, sí. En el caso de los Estados Unidos, sí.
En Europa no todavía.
En Europa la producción de este tipo de gas es inexistente o testimonial, vamos, a nivel de prueba.
Digamos que el gas sustituye con el tiempo, ya hay suficientes reservas a, por ejemplo, petróleo.
Hombre,
es más limpio como hidrocarburo de combustión.
Efectivamente. La idea es ir sustituyendo el petróleo por el gas porque es un hidrocarburo de combustión más limpia. Entonces, no cabe duda que en el mundo que planteamos de intentar ir hacia un abastecimiento basado en energías renovables, pues el gas tiene que jugar un papel intermedio, de paso, hacia ese objetivo final, ¿no?
¿Y por qué hay gente que considera que el fracking es una técnica no aconsejable?
Bien, bueno, el fracking, como muchas otras técnicas y que tienen que ver con el territorio, pues lógicamente tiene un cierto impacto ambiental. Hay una huella que se deja sobre el terreno en la actuación. Digamos que la magnitud de ese impacto ambiental y la posibilidad de mitigarlo o corregirlo o reducirlo o incluso anularlo es el debate, ¿no? Las posiciones van desde gente que considera que el impacto es absolutamente crítico e imposible de reducir, a los que mantienen que los impactos son prácticamente quedan en cero al final del proceso. Ese es, digamos, el gran debate que se plantea y que en el libro tratamos de describir con detalle.
Y rigor.
Pero el problema no es el agujero, ¿no? Pues si estamos hablando de agujeros.
No.
Estamos hablando de una broma, claro.
No, la perforación no es el problema. Digamos que la fractura hidráulica lo que consiste es una técnica que se emplea en común con lo que se llama la perforación direccional. Es decir, los pozos tradicionales eran únicamente, como dices tú, agujeros en vertical que llegaban hasta el yacimiento, ¿no? En este caso lo que estamos hablando es de pozos que una vez se llega a la formación geológica donde se encuentra el gas, se desvían y quedan prácticamente en horizontal para poder penetrar en esa formación geológica a lo largo de cientos de metros, incluso del orden de 1.500, 2.000 metros. Una vez se ha penetrado en esa formación geológica, lo que se hace es inducir una serie de fracturas perpendiculares a la formación geológica que crean, como decía antes, esa permeabilidad artificial que no existe de forma natural y dejan fluir el gas hacia el pozo principal. Si esto se repite en varias direcciones y en varios tramos, se aumenta mucho la capacidad productiva de estos yacimientos. Pero, efectivamente, digamos que la generación de esas fracturas es un proceso y una técnica mucho más complicada que lo que eran los pozos tradicionales.
Claro, por ejemplo, el fracking puede actuar como caja de resonancia de un movimiento sísmico, es decir, en un lugar donde se haya producido masivamente fracking para la obtención de hidrocarburo de gas, si se produjera un terremoto, ¿sería mucha mayor la consecuencia que en cualquier otro lugar?
Bueno, en principio, y por lo que se sabe hasta el momento y por lo que se ha podido estudiar, los movimientos sísmicos originados por esta técnica están dentro de lo que se llama microsismicidad. Es decir, se trata de movimientos sísmicos de baja magnitud e intensidad y además muy cercanos a superficie, con lo cual su efecto es prácticamente imperceptible según se tiene entendido hasta el momento. En cualquier caso, sí que se están planteando protocolos para que en caso de que alguno de los movimientos sísmicos que se puedan generar con esta técnica supere ciertos umbrales de seguridad, se parara inmediatamente la operación y se abortara, digamos, la explotación del campo.
¿Y puede contaminar algún tipo de material radioactivo? ¿O la contaminación de acuíferos, por ejemplo, puede darse?
Bueno, son dos aspectos distintos. El material radiactivo depende de si está presente en la pizarra original. Es decir, si donde está el gas existe de forma natural un elemento radiactivo, pues al inyectarse agua a muy alta presión para inducir las fracturas y que luego ese agua vuelve a retornar hacia la superficie, puede llevar con ella algunos elementos radiactivos, pero como digo, serían aquellos que estuvieran presentes de forma natural. En cuanto a la contaminación de acuíferos, digamos que esto es uno de los kits de la cuestión. Por un lado, el agua que se inyecta a alta presión lleva algunos aditivos químicos en una proporción baja, pero que al ser empleados masivamente, pues las cantidades totales son apreciables y, lógicamente, la gestión de los mismos tiene que ser muy cuidadosa y de acuerdo a los estándares de calidad ambiental necesarios. Y, por otro lado, el propio gas, al ser extraído del pozo, en caso de que se ponga en contacto con los acuíferos superficiales, puede escaparse en cierta medida. Todas estas posibilidades existen en estos momentos ya técnicas que pueden evitar estos riesgos, pero lógicamente hay que, por un lado, operarlas bien y, por otro lado, los poderes públicos tienen que ocuparse de que los diseños de operación realmente se cumplan.
Una última cuestión. ¿Apostáis porque en Europa se repita el proceso que ha llevado a Estados Unidos mediante el fracking a ser energéticamente independiente?
Hombre, por lo que nosotros apostamos es realmente por conocer nuestros recursos. O sea, entendemos que España es un país muy poco explorado y parte de Europa también, y por lo tanto creemos que sí necesitamos ese trabajo de infraestructura, de base, de conocimiento de nuestras cuencas, de nuestras formaciones geológicas, y con una serie de datos que debemos de poner encima de la mesa, tomar decisiones que no cabe duda que a Estados Unidos están ayudando en su modelo energético y que a nosotros, ¿por qué no?, también podrían ayudarnos a nosotros y al resto de los países europeos, claro.
Roberto Martínez e Isabel Suárez, Fracking, Editorial Cúpula. Roberto, Isabel, gracias a los dos, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Igualmente, gracias.
Hasta la próxima.